en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes. Las fusiones entre empresas siempre tienen los mismos perjudicados, que son los trabajadores. Es el caso de lo que va a ocurrir con Bankia y CaixaBank, que se han fusionado, y eso va a representar un descenso de la plantilla, despidos para 8.300 empleados, el casi 20% del total de la plantilla que tienen en España. Por supuesto que también representará cierre de oficinas, una de cada cuatro. Y como siempre decimos aquí, el problema de la desaparición de oficinas es que no haya repuesto y en las ciudades hasta se nos genere problemas de seguridad, porque faltará alegría e iluminación en las calles por la noche. Pero lo que se refiere a Madrid Trabaja es el mundo del empleo, y por tanto 8.000 personas se van a ir a la calle directamente, trabajadores de CaixaBank y de Bankia. En fin, con esta triste noticia empezamos el programa este martes. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde aquí en Onda Madrid. Hoy empiezo por la que tengo más cerca, que es Andrea San Martín. Andrea, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya martes 20 de abril 2021.
Vaya día que nos hace, ¿eh?
Vaya día más lluvioso.
A mí me ha pillado una tormenta viniendo aquí a la radio bastante fuertecita.
Yo digo, en estos días hay que salir 5 o 10 minutillos antes, esa puntualidad alemana, que no falte por si acaso hay algún accidente.
Y pero bueno, también te digo una cosa, en Madrid se da la circunstancia paradójica de que a veces sales 10 minutos después y llegas 5 minutos antes, que eso también
todo
puede ocurrir.
Todo puede pasar, es verdad.
En fin, el que no tiene estos problemas, que no le llueve ni ninguna circunstancia de estas, es Javi García. Muy buenas, Javi.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, chicos. Soy desde la cabaña del Turmo.
¿Cómo? ¿Cómo dice usted?
¿Qué dice?
¿No sabes qué día soy, Peña?
No. Ah, bueno, 20, sí, claro, 20 el 20 de abril.
Del 21, cortos. Pero del 90, esa gran canción de Celtas Cortos, eso
ya,
es.
Ya. Pues es que, chico, me has pillado despistado. Yo ya no sé ni en el día en el que vivo.
¿A ti que para... te gusta tanto la música?
Sí, y además
vaya fallo.
Celtas Cortos, tú no habías nacido cuando yo iba a verles en concierto. O sea, que imagínate... Pues que, sí. Que es curioso que estéis los jóvenes más pendientes de ese asunto. Como estamos pendientes también de nuestras redes sociales, Javi García, ¿qué pasa en Twitter?
Pues que cada día somos más seguidores en esta red social y queremos aumentar la familia de Madrid Trabaja, así que todos los oyentes que nos quieran seguir lo pueden hacer en @MadridTrabajaOM.
Y también nos pueden seguir en Facebook.
Sí, también estamos muy presentes en esta red social y simplemente tienen que buscar el nombre del programa Madrid Trabaja.
Y allí os mantenemos informados de todos nuestros contenidos por si algún día, que espero que no podáis seguirnos. Por ejemplo, las ofertas de empleo, porque empezamos hoy con 133 oportunidades de empleo para profesores de centros bilingües.
Para impartir clases durante el próximo curso, el 2021-22, ya en Hungría, Eslovaquia, Bulgaria, República Checa, Polonia, Rumanía, Rusia y China, en todos esos países.
Piden hoy no me has dicho que tome nota.
Porque sabía que te ibas a perder, entonces ya lo miras luego después en la página web.
Aquí
junto
lo tengo
a los requisitos
muy fácil, porque yo
de
lo
esta
hago
convocatoria.
Con iniciales de los países. Que como soy muy seguidor de los Juegos Olímpicos también, además de Eurovisión, me sé, digamos, las...
Venga, pues, repite conmigo, venga, a ver, ¿qué
pues
he dicho?
Hungría, Eslovaquia, Bulgaria, República Checa, Polonia, Rumanía, Rusia y China.
Muy bien, muy bien.
¿Has visto? Qué bien se hace cuando lo tienes escrito.
Los profesores dirán profesa adecuadamente.
Bueno, venga, si estamos hablando profesores, venga, sí, en centros bilingües.
Que tienen que tener como requisitos la nacionalidad española, la titulación requerida en cada una de las especialidades y el máster para impartir clases en la ESO, bachiller, formación profesional y en centros de enseñanza de idiomas. Van a recibir una ayuda de 13.176 euros por curso académico, excepto en Rusia, que es algo superior a esa cantidad, de 17.580. El plazo termina el día 30 de abril.
La startup antipiratería Smart Protection busca 50 ingenieros
para proteger a las marcas en Internet y también luchar contra la piratería. Se requiere tener formación en ingeniería informática y experiencia en inteligencia artificial para los perfiles profesionales internacionales, desde Cloud Big Data, software, hasta ingeniería de datos. Además, se van a encargar de encontrar y eliminar las copias ilegales a través de su plataforma tecnológica.
En Alcorcón necesitan auxiliares de hostelería.
En concreto buscan a marmitones, es decir, a los pinches o ayudantes de cocina para trabajar en la limpieza del menaje de ese restaurante. Se requiere el certificado de discapacidad de al menos el 33%. El contrato que ofrecen es de tipo temporal, en principio de un año de duración, con jornadas de 35 horas semanales y el salario algo superior a los 1.000 euros al mes.
En Velilla de San Antonio demandan peones de fábrica.
Hay dos vacantes disponibles para la fabricación de muebles, por lo que se valora tener experiencia anterior en este sector. El contrato laboral es temporal, a jornada completa, en horario de mañana y también de tarde. Se prevé que las incorporaciones sean a principios de mayo y es necesario estar inscrito en la bolsa de empleo de Rivas Vacia Madrid.
También hay trabajo para personal de limpieza en San Sebastián de los Reyes.
Para trabajar en una residencia de mayores del municipio realizando labores de limpieza también se requiere tener el certificado de discapacidad de al menos el 33%. Valoran además haber trabajado en equipo e incluso tener experiencia en el control de carros voluminosos para un buen manejo por las plantas del centro. El contrato es temporal, a jornada completa, en horario de mañana o de tarde, con dos o tres días de libranza a la semana, según se registre en el cuadrante. El salario aquí es de 900 euros al mes, en 14 pagas, más un plus de 18 euros en caso de trabajar domingos o festivos.
El Ayuntamiento de Lozoyuela, Navas, Siete Iglesias aprueba una plaza de técnico de Administración General.
Es una oferta de empleo público correspondiente a este año, por lo que en el plazo de los próximos tres años se va a convocar el proceso de selección. Se trata de una plaza correspondiente al grupo A1 y el sistema de acceso será mediante una fase de concurso de méritos y también habrá una fase de oposición para evaluar los contenidos del temario.
Si te interesa cualquiera de estas oportunidades de empleo, debes visitar la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y dentro de él encontrarás las ofertas de empleo, sí, Javi, del 20 de abril. Y enseguida vamos a tener a nuestras autónomas, vamos a intentar resolver algún pequeño problema de sonido que tenemos, que nos impide que nos escuchen convenientemente. Tenemos otros contenidos, mientras tanto, que no tienen que ver con el mundo de los autónomos, pero sí tiene que ver con las oportunidades de empleo que va a generar una empresa importante en nuestra comunidad. Me estoy refiriendo a IKEA, la multinacional sueca, que tiene previsto abrir dos nuevas tiendas en Torrejón de Ardoz y en Las Rozas. Se trata de oportunidades de empleo que queremos conocer en detalle ahora en conversación con la responsable de recursos humanos de esta empresa, la directora regional, para ser más exactos, y creo que ya la tenemos, es Virginia Garrido. Virginia, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Virginia, dos nuevos centros, ¿eso en cuánto empleo se traduce?
Pues los dos nuevos centros que vamos a abrir en Madrid, si todo sale bien, ¿vale?, que ojalá esté a punto de cerrarse, serán en la zona de Las Rozas y en la zona de Torrejón. Uh-huh. Estamos todavía ultimando algún trámite con las autoridades y con los ayuntamientos, pero eso puede traducirse o se va a traducir en 250 empleos directos.
Hombre, pues eso es una cifra muy interesante. El otro día hablábamos con una empresa sobre los procesos de selección en valores. Y es una empresa que dice que trabaja para vosotros. Yo sí que desde hace muchos años alguna vez he curioseado en vuestra web de empleo y lo primero a lo que se enfrentan los candidatos es un test precisamente para validar, ¿no? Que los valores que tenéis como empresa coincidan con los de los trabajadores.
Sí, al final para nosotros esa es la clave, que las personas que entran en IKEA se sientan identificadas con nuestra cultura, con nuestra manera de hacer las cosas, porque si no... no va a funcionar esa relación, es como un matrimonio, ¿no? Valga el ejemplo.
Sí.
Y si hacemos entrevista por valores, al final pues lo que queremos saber es qué es lo que te motiva, qué es lo que te mueve en la vida, cómo te comportas en situaciones difíciles. Uh-huh. Y hacemos ese tipo de pruebas para ver si te vas a encontrar bien.
La empresa era Éticos 3.0, me parece que se llaman exactamente. Pero bueno, de cualquier manera, esos valores, ¿cómo los podríamos resumir? Para que sepan los oyentes de Madrid Trabaja si coinciden con ellos o no.
Pues mira, en IKEA tenemos 8 valores y yo te diría que los que más nos definen son liderar con el ejemplo, que es un valor además muy muy escandinavo, muy de Suecia, que es donde IKEA nace, y que bueno, que yo creo que se define por sí solo, ¿no? Al final es hacer lo que tú crees que hay que hacer y que tu comportamiento sea para los demás una guía, ¿no? Que no haga falta explicar nada, porque tu forma de actuar es lo que te define y cómo se deben hacer las cosas bien. Luego tenemos otro valor que también es muy sueco, que es el de juntos, ¿vale? Porque al final nosotros en IKEA pensamos que solos hacemos pocas cosas, pero juntos conseguimos mucho más. Entonces, te tiene que gustar mucho trabajar con más gente, trabajar en equipo, compartir los problemas, compartir las soluciones. Y luego hay un tercer valor que yo creo que también nos define un montón y lo vemos también a través de las soluciones que vendemos, que es la simplicidad. Nosotros creemos que las cosas, y en este caso los muebles, tienen que ser sencillos, tienen que ayudar a la gente a tener una vida mejor. Y ese es otro valor que también buscamos en la forma de trabajar. Tampoco queremos hacer cosas muy complicadas. Entonces, la simplicidad es otro valor que nos define muchísimo.
Uh-huh. Bueno, pues ha quedado claro ese tipo de valores y ya cada uno que analice en su casa si coinciden con los que ellos tienen. Y claro, se preguntarán los oyentes, 250 puestos de trabajo, nos has dicho que estáis pendientes de trámites administrativos. Uh-huh. ¿Cuándo es posible que comience el proceso de selección?
Pues mira, si todo va bien, esperamos que el de Las Rozas se vaya primero, ¿vale? Con lo cual, cuando te digo primero, pues yo tengo los dedos cruzados para que pueda empezar a suceder en el mes de mayo. Uh-huh. Y en cualquier caso, nosotros, cuando llega el verano, siempre tenemos una demanda alta
de
refuerzos temporales, sí. Con lo cual, cualquier persona que quiera trabajar en IKEA, si va a nuestra intranet, encontrará pues proyectos como los que tenemos en marcha, que suponen abrir nuevos centros de trabajo y que siempre es una maravillosa noticia, pero también encontrará la campaña de refuerzos que en Madrid el año pasado generó 3.000 puestos de trabajo.
¿3.000?
Al menos para un... No, 1.000 puestos de trabajo.
Perdón, sí,
1.000 puestos de trabajo, que es verdad que son de temporada, pero que al final pues puedes estar trabajando en IKEA entre 3 a 6 meses con toda la temporada de verano.
Bueno, eso también es buena noticia. Si el año pasado generasteis 1.000 puestos de trabajo, yo creo que este año como mínimo, ¿no? Porque el año pasado fue... Aunque el sector comercial resultó menos afectado, pero evidentemente, fue un año duro para todos, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Y si te digo la verdad, fue una época muy difícil. Tampoco teníamos muy claro que fuéramos a necesitar tantos refuerzos. Pero al final, entre que nuestros propios empleados tienen que marcharse de vacaciones, lógicamente, y que luego hubo una respuesta muy positiva de los clientes, ¿no? Porque al final yo creo que tanto tiempo estuvimos encerrados...
Que nos dio tiempo a reformar todo, ¿no?
Sí, hubo una... Cuando viste que ya la sartén estaba vieja, dijiste, yo tengo que volver a... Tengo que redecorar mi vida. Entonces tuvimos una respuesta de los clientes, incluso con los aforos y con las limitaciones que había, que superaron nuestras expectativas y al final reclutamos muchos más refuerzos de verano de los que esperábamos. Y esperamos que este año vuelva a ser así, que al final es una oportunidad para mucha gente, muchos estudiantes, muchas personas que buscan un trabajo pues temporal que complementar con estudios o con otra actividad Y la verdad es que los refuerzos de verano es una gran oportunidad de tener un primer contacto con IKEA.
Y luego no sé si ocurre en vuestra empresa, pero aquí hemos hablado con varias que nos dicen que un porcentaje empieza con esos contratos de verano y al final termina en plantilla.
Sí, la verdad es que si te gusta, si te encuentras bien, si te motiva a seguir en IKEA, nosotros intentamos que haya oportunidades de quedarte. Es verdad que ahora estamos en una época que es un poco complicada, pero aún así, cuando nosotros vemos que hay talento y que hay ganas y que hay valores, intentamos que las personas que quieren quedarse en IKEA lo puedan hacer.
Porque con respecto a las condiciones, se puede, hombre, me imagino que dependerá, ¿no?, del puesto, pero a grandes rasgos.
Pues mira, ahora voy a sonar un poco propagandera, que no quiero, pero al final IKEA en el sector del comercio, de la distribución, tiene una política retributiva con la que siempre ha querido diferenciarse, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos unos complementos de trabajo que en función de la posición en la que estás, pues te permiten unas condiciones salariales muy competitivas. Depende de si estás en la sección de ventas, si estás en la sección de cajas. Y luego también lo complementamos con un acuerdo horario, que al final todos sabemos que trabajar en comercio pues tiene los fines de semana y tiene unas condiciones que sabemos que son un poquito más sacrificadas que otros sectores. Y ahí nosotros también hemos querido diferenciarnos desde hace años con un sistema de libranzas que es uno de los mejores que hay en el sector de retail. Bueno. Con lo cual yo animo a todo el que sienta ese feeling de trabajar en IKEA, en IKEA Madrid o en IKEA donde sea,
sí,
que entre en nuestra intranet y que ahí encuentras toda la información de qué oportunidades hay, de qué es lo que tenemos para ti, ¿no? De esos beneficios, de lo que te ofrecemos.
Claro, hay un apartado, lo digo para los oyentes, que lo busquen en Google, porque siempre dar las direcciones web es más complicado, pero en las búsquedas es más fácil. Si escribes IKEA trabaja con nosotros, te sale directamente el apartado que nos está comentando Virginia. Y con respecto a los perfiles y los requisitos para cada uno de los perfiles, por lo menos los más, digamos, numerosos en las tiendas, que hemos partido de esas vacantes que vais a generar en los próximos meses, tanto en Las Rozas como en Torrejón de Ardoz.
Pues mira, yo en línea con nuestros valores te diría que nosotros, el currículum no es lo más importante para nosotros, por no decir que es lo menos importante. Entonces yo te diría que buscamos dos cosas. Una, que tengas pasión por estar con el cliente, ¿no?, por el mundo del retail. Y la otra, que tengas muchas ganas de aprender. Cuando decías que reclutábamos por valores, es que realmente es así. Nosotros pensamos que todo se puede aprender, por lo menos en lo que se refiere a vender los muebles de IKEA. Pero buscamos actitud, buscamos ganas de, bueno, pues personas con ganas de aprender, con ganas de relacionarse con otros compañeros y compañeras. Y mucha energía, te diría que esas dos cosas, y luego pues que te guste mucho, claro, estar con el cliente y ayudarle, ¿no?, a comprar en IKEA.
Bueno, pues ya lo saben los oyentes, que estén muy pendientes de las oportunidades de verano por un lado y de las oportunidades tanto en Torrejón de Ardoz como en Las Rozas. Lo primero, Las Rozas en mayo, o sea que ya dentro de nada, dentro de muy poquitas semanas ya empezarán seguramente a aparecer las ofertas. ¿O no, Virginia, que te escucho de fondo?
Sí, todo va bien, esperemos que sí y que podamos abrir muy pronto al público de Las Rozas, que además lleva muchos años esperándonos.
Bueno, pues siempre es un buen motivo y una alegría para cualquier municipio una instalación de estas características y los puestos de trabajo que va a generar y toda la economía que hay en torno a un centro de estas características. Muchísimas gracias.
A vosotros por darme la oportunidad.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid. Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello...
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, recorrería el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte. para que tú hagas con ella la radio que te gusta. Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. Solo si es contigo.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 29 de abril, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
La información de la campaña electoral se cuenta en Onda Madrid.
Solo tienes una palabra en la boca.
Y así es como vamos a pedirle el voto.
Ese color naranja.
Os propongo hacer la revolución de las pequeñas cosas.
Es que para
de las
defender
cosas...
la libertad.
Hay que ganarles.
Todos los días, en todos nuestros programas informativos, te contamos el minuto a minuto de la campaña del 4 de mayo. Información, sin ruido, para que tú decidas. Onda Madrid, la información electoral de todos, para todos. Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Y la semana pasada os hablábamos de la nueva obligación que tienen todas las empresas, incluidos los autónomos, de tener un registro salarial cuando tienen trabajadores a su cargo. Estuvimos hablando con el Sindicato de Inspectores de Trabajo, nos explicaron a grandes rasgos. Después, el jueves, y después lo vamos a hablar con nuestras autónomas, se dio a conocer ese intento de ayuda por parte del Ministerio para que nos sirva de guía en la implantación de esta nueva normativa. Pero me parece que una de las figuras clave en cualquier negocio, que son los gestores administrativos, tienen mucho que decir al respecto. Así que hemos querido llamar a Fernando Santiago, al presidente del Colegio de Gestores Administrativos de Madrid, para conocer su opinión. Fernando, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Pues encantado de saludarte nuevamente. Y creo que no lo veis nada claro, esto del registro salarial, ¿no?
No es que no lo veamos claro, es que lo vemos de pena. O sea, es que es una absoluta vergüenza lo del registro salarial, porque además, como siempre, lo que hacen es trasladarle a la empresaria, al ciudadano, el problema que es de la administración pública. Claro, aquí cada vez engordamos más los presupuestos generales del Estado, pero cada vez trabajamos menos, cada vez hacemos menos y cada vez le ponemos más carga de trabajo, sobre todo a la pequeña empresa, que curiosamente es la más necesitada con la pandemia, por no decir que es la única que no llega a fin de mes, porque la multinacional acaba llegando. Y si no llega, quiebra, hace una suspensión de pagos y deja de sin pagar a nadie y echa a todo el mundo a la calle. Pero aquel pequeño acaba perdiendo su casa, su negocio, su coche, hasta su familia, y sin embargo la empatía de la administración es absolutamente cero y sobre todo ya esto, el tema del registro salarial. Ojo, y lo que llevan ahora, lo que quieren sacar ahora, con la sanción a las empresas que no valen los riesgos de estrés de los empleados, ya es el colmo de los colmos.
Ya, pero de cualquier manera, ¿cuál es la dificultad? Porque el otro día la responsable del Sindicato de Inspectores de Trabajo nos decía que fundamentalmente las empresas de más de 50 trabajadores, que son las que tienen que hacer además una auditoría, son las que lo tienen más complicado.
Vamos a ver. En primer lugar, todas las pymes tienen la obligación de hacer un registro salarial por sexos. Todas. Sí. Ya me dirás tú, el señor que tiene una pescadería, que tiene dos empleados que le ayudan, que puede ser hombre y mujer, ¿qué conocimiento tiene para hacer ese registro salarial? Es cero. ¿Qué luego va a ocurrir al final? Va a tirar del programa de nómina de su gestoría, que es un programa estandarizado, que saldrá lo que salga. Pero claro, lo que nos dicen es que luego, si están mal, te sancionan, porque al final el registro salarial te obliga a tener los valores medios de los salarios, los complementos salariales, las percepciones extra salariales, y comparar si efectivamente hay brecha salarial o no hay brecha salarial entre los salarios de los hombres y de las mujeres, que no debe haberla. En eso estamos absolutamente todos de acuerdo. Pero que quien debe soportar el gasto y el costo de hacer ese tipo de estudios, de hacer ese tipo de estadísticas, es la administración pública a través de la inspección de trabajo. No trasladarle el problema al empresario para que, si luego lo tiene mal, coger y decirle sanción. Sí, usted le sanciona con 6.000, con 7.000, 8.000, porque usted tiene una brecha salarial. Bueno, pues culturice usted. En primer lugar, si saca usted una norma, hágala conocer. Porque te recuerdo, un tercio de las pymes, solo un tercio de las pymes, conoce la obligación de este registro salarial, que ha entrado en obligación el 14 de abril para todas las pymes, no para las de más de 50 empleados.
No, esas tienen además auditoría. O sea, tienen registro y auditoría.
Sí, pero mira, el que tiene 50 empleados, evidentemente empresas buenas y empresas malas hay todas, pero al final el que tiene 50 empleados acaba teniendo un director de recursos humanos, acaba teniendo alguien que es especialista en este tipo de cosas. Pero recordemos que las micropymes son el 94% del sector productivo de este país, el 94%. Y una micropyme tiene 2, 3, 4, 5, es decir, tienen por debajo de los 10 empleados. Con lo cual, que no me venga la inspección de trabajo y que no me venga nadie a decirme que las que los tienen más difíciles son las de los 50 empleados. Porque las que tienen 50 empleados tienen capacidad o tienen necesidad de tener un especialista que le ayude en estas cosas. Quien no tiene necesidad es el del restaurante, o quien no tiene la posibilidad, es el del restaurante, que lo que tiene son camareros y cocineros, que es lo que tiene que tener un restaurante. No un especialista en saber si hay discriminación o no hay discriminación salarial, o en hacer porcentajes. O no un especialista en evaluar si un trabajador sufre monotonía en el estado de su trabajo, como ha sacado ahora. O si hace tareas sin sentidos, o si tiene una carga de trabajo insuficiente, o si está poco valorado el trabajo, o tiene inseguridad. Todo ello a cambio de multas de miles de euros. Eso es lo que no puede ser. Eso es obligación de la administración pública, culturizar. Y luego, bueno, hacer estadísticas. Oye, y si el empresario lo tiene mal, informarle para que lo corrija. Y si no lo corrige, sancionarle. Es decir, lo que no podemos empezar de antemano es, usted tiene la obligación de hacer esto, y si no lo hace, yo le sanciono. No, quien tiene la obligación es la inspección de trabajo. Quien tiene la obligación es la administración pública, el gobierno de la nación o el gobierno de la comunidad autónoma. Y si yo lo hago mal, informarme. Mire usted, sé que es una pequeña empresa, que su obligación es servir el pescado, servir la carne o tener un restaurante y servir bien, porque es que no nos olvidemos. La obligación de un bar es servir bien a sus clientes y dar un producto de calidad y contribuir a la riqueza de este país, no la de hacer labores administrativas. Entonces, eso lo trasladamos al gestor, pero mire usted, el gestor al final cobra por lo que cobra, que es hacer las nóminas, los seguros sociales, la contabilidad, dar los impuestos. Si el gestor al final tiene que hacerte de estadista, te va a cobrar 10 veces lo que se cobra. Y las pymes no están para pagarle 2.000 euros a un gestor. La pyme está para pagarle las 4 nóminas que tiene y la contabilidad y hacerle sus impuestos. Y ya con eso no llegan. Con que imagínate para hacer todo esto. Entonces, por eso digo que es un sinsentido y es una vergüenza. Porque le trasladamos al administrado, es decir, al empresario, el problema de la administración, que es la que lo tiene que hacer. Si yo no niego que haya un registro de salarial por sexos, y no niego que haya que hacer auditorías, no digo que haya que sancionar a todo el que incumpla, lo que digo es que lo haga a quien le corresponde, que es a la inspección de trabajo, única y exclusivamente.
Lo que ocurre es que todo esto además se suma, ¿no? Porque tenemos también el registro horario, que también entró en vigor el año pasado, que ya casi nadie se acuerda porque nos sobrevino la pandemia, y yo no sé además si se está cumpliendo por vuestra experiencia. ¿Creéis que las pymes lo están cumpliendo? Porque
te garantizo que al final acaba cumpliéndolo más la pyme que la gran empresa. Mira, yo hoy ponía un ejemplo que me preguntaban. Un inspector de trabajo se presenta en un restaurante, inspección de trabajo, y entra hasta la cocina y hasta el almacén. Un inspector de trabajo se presenta en la ciudad financiera del Banco Santander y no entra. Porque hay 150 guardias jurados y un control de seguridad donde no va a poder entrar, donde va a poder comprobar las cosas. Donde además no va a ir físicamente a comprobar uno a uno si los trabajadores fichan. Entonces, que no me venga. O sea, tú te ves a un inspector de trabajo recorriéndose el Corte Inglés, las 14 plantas del Corte Inglés de Castellana, una por una, a comprobar las cosas. No, pero seguro que si entra en las 22 tiendas que hay en la calle a comprobar. Entonces, es que es absurdo. Aparte que luego no funciona. ¿Qué es lo que ha ocurrido con la medida que tú me decías del registro horario? Que al final no lo cumple nadie. Ni lo cumple la banca, ni lo cumple la multinacional, ni lo cumple la pequeña empresa. Porque, mira, si yo tengo mi restaurante, vamos a la hostelería, que creo que está de moda, y el trabajador, el camarero, o el maître, o el cocinero, cumple las 8 horas que tiene que hacer. Y hay 3 clientes que piden el postre, ¿qué les digo? Que no les doy el postre, tal y como está la cosa, porque el camarero ha terminado el trabajo y se tiene que ir. Esto no es un avión, donde el slot se ha pasado y las tripulaciones se bajan y dejan a todo el mundo en tierra. Es que una pequeña empresa no tiene nada que ver con una gran empresa. Al final, ¿qué hacemos? ¿Que se quede el autónomo a trabajar 40 horas al día? Es que es lo que no puede ser. Yeah. Por eso digo que es una falta de empatía, una falta de conocimiento, una falta de todo. Y al final es, bueno, pongamos más personal. Pero fíjense que no da, que yeah. tenemos 1 millón de trabajadores en ERTE en estos momentos. Que la hostelería, por ejemplo, tiene 370.000 trabajadores en ERTE. Y estamos aquí para poner normas. Lo que estamos es para promocionar la inversión. Lo que estamos es para promocionar el emprendimiento y para que cierren menos negocios. No para crear normas que lo único que contribuyen es que a que los negocios todavía tengan más gastos y cierren más. Esa es mi opinión. Esa es la opinión de un modesto gestor administrativo que se dedica a eso, a llevar empresas.
Una opinión siempre clara, la de Fernando Santiago, presidente del Colegio de Gestores Administrativos y además de Madrid, y que además le entendemos perfectamente, lo cual está muy bien en los tiempos que corren. Fernando, un abrazo, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y a vuestra disposición siempre, que lo que hay que hacer es salvar a la PYME, que es la que levantó el país en el 2007 y la que lo levantará en el 2021 y 2022, no las multinacionales.
Y después de escuchar a Fernando Santiago, tenemos ya contacto con nuestras autónomas de la mesa de los martes. Vamos a saludarlas. Tenemos a Laura Gómez, vicesecretaria general de ATA. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Laura.
Hola.
Ahora te escuchamos.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Laura, que ya has visto que los gestores administrativos están que muerden.
Pues que no puedo estar más de acuerdo con Fernando, es que no hay otra.
Ya.
Es que tiene toda la razón.
Bueno, vamos a saludar también a Gloria Alonso de Empieza Consultora. Gloria, muy buenas.
Hola, Javier, buenas tardes.
Que me contabas hoy que, bueno, junto a Laura, que te revisaste la guía que presentó el jueves el Ministerio.
Sí. Revisada porque hay que estudiarla. Bueno, como un máster, la verdad que bueno, también de acuerdo con lo que estaba comentando Fernando y bueno, pues eso, preparándonos para también atender a otras empresas pequeñas que tengan que cumplimentarlo para, bueno, para intentar ayudarles.
Bueno, pero muy complicado por lo que dices, ¿no? Porque si hay que estudiar un máster no es llegar a hacer un Excel y como el registro horario y ya está.
Bueno, es un Excel, eso sí, pero sí que es verdad que, bueno, en función del número de personas que haya en plantilla, la cuestión se complica. Si tienes, bueno, pues una persona en plantilla o dos, pues bueno, hay que recopilar mucha información, pero bueno, es manejable. Ya la cuestión se va haciendo más compleja, pues en función del número de personas y de las herramientas que tengas para ir llevando, pues todo el control de los complementos salariales, las percepciones extrasalariales, el salario, las horas extra, en fin. Que todo eso hay que registrarlo, luego hay que hacer una media y una mediana y hay que desagregarlo por sexo. Y bueno, pues sí, es tiempo, es dedicarle pues eso, tiempo y estudiarlo para poderlo hacer bien, no es algo intuitivo y sencillo.
Ya. Laura, tú tampoco lo has visto muy fácil.
Yo me he asustado, es lo que os he dicho esta mañana cuando hablábamos, es que yo cuando lo abrí dije, Dios mío, esto necesito un día tranquilamente con un café, sentarme y ver esa guía que sí, bueno, ayudará, pero es que me parece un despropósito que nos obliguen a llevar ese tipo de registro con información que ya tiene la Seguridad Social.
Claro, sí, eso es lo curioso que ha dicho Fernando de manera bastante clara, que es cierto que la Administración podría hacerlo. Otra cosa es que tenga también la administración personal suficiente para hacerlo, pero bueno, podrían contratar más. Permitidme que salude también a Blanca Pastor, coordinadora de eGlobal Hub de la Cámara de Comercio de Madrid. Blanca, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Javier, buenas tardes.
¿Tú le has echado un vistazo o no?
Yo por encima, no tan, o sea, no es, nosotros este tipo de temas no damos asesoramiento, entonces la he ojeado por encima, pero vamos, he descargado la herramienta y fácil no parece.
Ya, desde luego.
Muy fácil no parece.
Yo no la he visto, pero por lo que me cuentan Gloria y Laura, me temo lo peor. Me temo que
yo la tengo ahora mismo abierta y desde luego fácil no parece.
Vamos, bueno. Pues permitidme que antes de nada y antes de que comentemos otros asuntos, Javi García ha estado muy pendiente del Consejo de Ministros de hoy porque se ha ampliado a más sectores las ayudas prometidas por el Gobierno. Claro, como todavía no llegan, pues se pueden ampliar a todos los sectores habidos y por haber. Javi.
Bueno, tenemos noticias también en ese sentido porque el Gobierno ha reconocido que espera que esas ayudas lleguen cuanto antes. Como decías, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes un decreto ley que complementa al del pasado 12 de marzo, que establecía el paquete de ayudas directas de 7.000 millones de euros para pymes y autónomos afectados por la pandemia. Este nuevo decreto otorga, entre otras razones, a las comunidades autónomas la posibilidad de ampliar la lista de sectores que pueden solicitar las ayudas e incluso que puedan conceder ayudas directas a empresas viables pero que registraron pérdidas en el año 2019 por causas excepcionales de ese territorio. Escuchamos a la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.
Quiero resaltar el trabajo que viene realizando el Gobierno para que las ayudas lleguen lo antes posible a pymes y autónomos y decirles que ya la semana pasada aprobamos la orden ministerial de reparto de recursos y también que hemos remitido a las comunidades autónomas los convenios que tenemos que suscribir para que su firma se pueda hacer en estos días con el objetivo de transferir estos 7.000 millones de euros en un máximo de 10 días desde que se produce la firma.
Bueno, en un máximo de 10 días desde que se produce la firma. Otra cosa es que se pongan de acuerdo para firmar.
Por ejemplo, Extremadura y Castilla-La Mancha, confirmaba la ministra, que han sido las primeras en remitir ese convenio firmado, que falta únicamente la firma de la ministra y que, por lo tanto, se publicaría en el BOE en los próximos días. Esperemos que las restantes comunidades también lo hagan cuanto antes.
Esperemos, ¿no, Laura? Pero, en fin, algunas de las novedades que introduce este decreto iban por la línea que nos explicabas tú hace algunas semanas.
Sí, efectivamente, pues por lo menos amplían esa posibilidad de ampliar sectores, porque sí es cierto que nosotros lo decíamos desde el principio, no se ve igual de afectada un sector en una comunidad autónoma que en otra, pero aún así es que están tardando una barbaridad, es que sí. Llevamos ya más de un año, ¿sí?
Eso,
que no hay quien lo aguante.
Yo me alegra que lo digas, porque yo también tengo esa sensación, tengo la sensación de que llevamos muchísimo tiempo hablando de esas ayudas, pero que al bolsillo de los beneficiados de esas subvenciones a fondo perdido, pues no termina de llegar. Y no sé ni siquiera si con la historia de las elecciones en la Comunidad de Madrid el convenio aquí se puede retrasar con respecto a otras comunidades.
Bueno, de todas formas, de aquí a que se firmen los convenios y se pongan en marcha, pues ya han pasado las elecciones y estamos todos vacunados. Vamos,
ya.
El ritmo que, es que no sé quién está mejor de ritmo, si economía o sanidad, vamos.
Bueno, en fin. Gloria, ¿tú también tienes la sensación de que están tardando en llegar?
Bueno, yo solamente espero que lleguen, ¿no? Pero lo de que están tardando creo que es tan evidente. En fin, no hay discusión posible.
Blanca, ¿cómo lo ves tú?
Pues a mí empieza lo mismo, que están tardando un montón. Uy. De hecho, a nosotros, o sea, la gran mayoría de las consultas que nos llegan es sobre las ayudas, que dónde están y que cuándo se conceden y que cómo se piden. Es decir, hay un montón de empresas que nos llama pidiendo información porque la gente está, o sea, las empresas lo necesitan ya.
¿Has dicho consultas, Blanca?
Sí, nos llaman preguntando sobre el tema de las ayudas, sí.
Claro, pues es que nosotros también tenemos consultas. Javi, vamos a recordar primero de todo cómo se tienen que poner en contacto con nosotros para preguntarle a Laura, a Gloria, a Blanca sobre cualquier cuestión que quieran, tanto si ahora mismo tienen una pyme o son autónomos o lo quieren ser en un futuro inmediato.
Lo pueden hacer bien a través del correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es o mandarnos una nota de voz a través de WhatsApp en el 652-868099, 652-868099.
Dicho lo cual, entonces, Javi, la primera de las preguntas.
Pues mira, comenzamos con Ana Rosa, que nos cuenta que es autónoma colaboradora y quiere saber, Laura, si tiene derecho a alguna ayuda o prestación por cese de negocio. Estuvo como autónoma 20 años y 7 como autónoma colaboradora y quiere saber si le corresponde el conocido paro de los autónomos.
Espera un segundito, porque primero tendremos que explicar qué es una autónoma colaboradora, Laura.
Pues mira, una autónoma colaboradora es un familiar que, pues, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo práctico. Yo tengo un bar y soy autónomo y resulta que mi marido va a trabajar en el bar conmigo. Pues la figura bajo la que tiene que estar, la figura, el régimen bajo el que tiene que estar es el régimen de autónomo. Hace unos años se creó este régimen de autónomo colaborador.
Vale.
Entonces, en este caso, mi marido sería autónomo colaborador. ¿A qué tiene derecho un autónomo colaborador? A lo mismo que tiene derecho un autónomo principal, el autónomo persona física de toda la vida. Exactamente igual.
Es decir, que puede optar al cese de actividad.
Efectivamente. ¿Cuál es la diferencia? Pues que para justificar la bajada de ingresos lo tendrá que hacer con las declaraciones que presenta el autónomo principal, que es el que tiene la obligación de presentar todos los impuestos y todos los ingresos, etcétera.
Vale. O sea que, por lo menos que sepa que esa ayuda existe. Yo creo que hablaba del paro a través del SEPE, no tiene ningún tipo de ayuda. Esto tiene que ser a través de la mutua, ¿verdad?
Efectivamente, el cese de actividad, lo que se conoce como paro del autónomo.
Vale, perfecto. Pues la segunda pregunta, Javi.
La segunda es de Vicente, que nos pregunta por la vacunación, porque ha leído que los autónomos se podrían vacunar a través de las mutuas y el problema, dice Laura, que él cree que no pertenece a ninguna mutua, que si se podría vacunar también pese a no tener ninguna mutua.
Bueno, esto bueno. Ha habido mucha confusión. Ayer yo empezaba el programa comentándolo, pero quiero que tú, que eres experta, nos lo digas.
Bueno, a ver, lo que ha comentado el ministro de Seguridad Social es una colaboración con las mutuas, que como tienen tanto personal sanitario y sitios para poder hacerlo, pues que directamente sean las mutuas las que vacunen a sus mutualistas. Hay que recordar que desde hace un par de años todos los autónomos tienen que estar adheridos a una mutua obligatoriamente. En el caso de Vicente también lo estará. Y además, yo no sé si estos meses él ha tramitado la prestación extraordinaria de cese de actividad. Si lo ha hecho, lo ha tenido que hacer ante su mutua. Por lo tanto, debe conocer cuál es. En el caso de que no lo haya hecho, para saber cuál es su mutua, puede acceder a un trámite que hay en la sede electrónica de Seguridad Social con su certificado digital, y si no, pues si tiene su certificado digital el gestor, que se lo haga su gestor. Y es un trámite que se llama Informe de Datos de Cotización de Trabajo Autónomo.
Vale.
Si pone esta frase tal cual en Google, le aparece el primer enlace de la sede electrónica de Seguridad Social para tramitarlo.
Vale. Y en caso de que sea, porque todos teníamos mutua, lo que pasa es que algunos habían elegido la Seguridad Social como mutua y desde hace 2 años efectivamente eso no puede ser. En ese caso, ¿qué tiene que hacer para darse de alta en una mutua?
Pues tendría que dirigirse a la mutua que quiera y solicitar la adhesión a la misma. Pero hoy por hoy, a 20 de abril de 2021... está adherido a una mutua 100%.
Ya, vale. Pues, de todas formas, incluso periodistas muy conocidos ayer decían que ellos no tenían mutua, siendo autónomos.
Pero porque no la tenían antes, pero es que si no han solicitado mutua en su momento, se la han asignado automáticamente.
Vale, sí. Perfecto. Bueno, tercera pregunta.
La tercera es de Jaime, nos dice, parece ser que con las nuevas ayudas a los autónomos del gobierno se obliga a que estemos al corriente de pago en la Seguridad Social. La duda que tiene Jaime es que él tiene una deuda de 2.000 euros que no han podido pagar por los problemas económicos que le ha generado la pandemia, nos cuenta Laura, y la pregunta que tiene para ti es si habría alguna forma de conseguir que no apareciera esa deuda en el certificado.
Pues por desgracia la única forma es que pague o que tenga un fraccionamiento de pago de esa deuda autorizado. De la otra forma va a aparecer siempre que lo tiene pendiente. Por desgracia, todas las ayudas prácticamente te exigen estar al corriente de pago de Seguridad Social y Hacienda para poder acceder a ellas. Bien. Nosotros desde hace mucho tiempo reivindicamos que en esta excepcionalidad en la que nos encontramos, que no se requiera ese requisito. De hecho, gracias, entre otras cosas, a la ayuda y a la presión que hicieron mis compañeras de ATA Extremadura, en una de las últimas ayudas que sacaron para autónomos en Extremadura, no se requería estar al corriente de pago de Seguridad Social y Hacienda.
Bueno.
Pero hoy por hoy, en estas del gobierno, sí se exige.
Bueno, pues tenemos una cuarta que yo creo que en esta ocasión va dirigida a Blanca.
Sí, porque es de una futura autónoma, de una futura emprendedora, de Leticia, que nos cuenta que en cuanto pase la pandemia tiene el deseo de abrir un bar en el centro de Madrid, pero le han dicho que el ayuntamiento por ahora no concede licencias. La pregunta que tiene para ti, Blanca, es si hay alguna forma de conseguirla o incluso se está planteando también la opción de poder comprarla, pero dice que no sabe qué tiene que tener en cuenta para que no le tomen el pelo.
Blanca.
A ver, sí que es cierto que en la zona centro de Madrid es muy complicado conseguir una licencia de hostelería, ¿vale? Desde hace muchos años el ayuntamiento no concede licencias nuevas, entonces lo que hace la gente normalmente que quiere poner un bar, un restaurante en la zona del centro es alquilar locales que ya tienen esas licencias. Es lo que todo el mundo conoce como el traspaso de toda la vida. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues primero hablar con la Junta Municipal de Distrito. Es decir, también dependiendo a lo mejor de las zonas, pues si hay alguna zona nueva o a lo mejor el ayuntamiento, aunque no pasa en la mayoría de los casos, a lo mejor puede hacer una excepción o que hable con la Junta Municipal de Distrito. En caso de que la Junta le diga que no se concede más licencias, que tendrá que buscar una licencia nueva, pues lo que tiene es que pedir toda la documentación correspondiente al dueño del local, ¿vale? Es decir, que le diga la documentación en la que pueda ver que el pago de impuestos y la licencia está en vigor. Y con eso, pues lo mismo, dirigirse a la Junta Municipal de Distrito y preguntar y ver si todo está correcto.
Bueno, sí, sobre todo, si me permites agregarlo, porque tuve alguna experiencia personal al respecto, que revisen en la Junta de Distrito si no tiene ningún expediente sancionador licencia, también. Porque se dan casos que se produce el traspaso y, claro, uno asume las consecuencias también de un expediente sancionador que a lo mejor no sabía ni que existía.
Exacto. Luego, pues lo mismo, si tienen denuncias por parte de los vecinos o, es decir, todas esas cosas en la Junta les pueden informar. Uh-huh.
Bueno, Gloria, qué aventurera. Bueno, era aventurero, ¿no? Esta persona que nos ha escrito, abrir un bar. Bueno, ha dicho que cuando...
Aventurera, Leticia se llamaba.
Ah, Leticia, vale. Pues que digo que es aventurera, ¿eh?
Bueno, yo creo que de todas maneras hostelería es de un valor bastante seguro, por lo menos en Madrid y en estos momentos, ¿no?
Ya.
A pesar de los pesares,
bueno. En fin, pues enseguida vuelvo con vosotras porque ahora tenemos que hacer un alto en el camino, tenemos cursos y vamos a hablar del Premio Emprendedoras del Ayuntamiento de Madrid.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia. A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, recorrería el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Has sufrido un accidente de tráfico? En Indemnización por Accidente somos un equipo de abogados especializados en reclamación de accidentes. Gestionamos su tratamiento médico sin coste y conseguimos la máxima indemnización. 91-737-1110 o indemnizacionporaccidente.com.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy, martes, primer asalto para el Real Madrid en los playoffs de la Euroliga de baloncesto. A las 7, en el 106 de la FM, Efes de Estambul, Real Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Vamos a repasar cursos de formación gratuita que empezamos con uno de soporte de tecnologías de la información.
Se trata de un certificado profesional organizado por Google, Funday, SEPE para mejorar los conocimientos tecnológicos e informáticos. Son un total de 3.000 becas organizadas en 5 temáticas para conocer los aspectos básicos desde la asistencia técnica, bits y bytes de las redes informáticas, sistemas operativos, administración de servicios de infraestructura y también seguridad informática.
Curso de tráfico de mercancías por carretera.
440 horas de formación para obtener el certificado de profesionalidad. Se imparte en una modalidad presencial. Está dirigido mayoritariamente a personas desempleadas e inscritas en alguna de las oficinas de empleo de nuestra región. Es una formación organizada por el Ayuntamiento de Arganda del Rey, a la que ya te puedes apuntar.
Y hay un curso de inteligencia artificial con lo que presumo es una nueva profesión. Consultor de decisiones.
Son 22 horas de formación telemática para entender las herramientas de la empresa de software estadounidense Pega. Aprenderás el análisis predictivo, mejora de la acción en tiempo real y experiencia en simular y analizar resultados con Visual Business Director. Así se diría, ¿no?
Muy bien.
El único requisito es precisamente que tengas conocimientos en inglés.
Vaya por Dios. Curso de actividades administrativas en la relación con el cliente.
Terminamos con esta formación de 680 horas para aprender a gestionar y procesar las comunicaciones internas y externas, así como realizar gestiones administrativas del proceso comercial. Además, podemos conocer también cómo introducir datos y textos en programas informáticos. El 10 de mayo tiene previsto comenzar esta formación. Hasta el 17 de noviembre se imparte de manera presencial.
¿Qué te interesa? Ya sabes, búscanos en Google como Madrid Trabaja. Saldremos los primeros en las búsquedas. Pincha sobre nuestra web y te encontrarás los cursos de formación de este 20 de abril. Y ya está aquí una nueva edición del Premio Emprendedoras que impulsa el Ayuntamiento de Madrid. Es ya una iniciativa que empieza a coger cierta solera, así que vamos a hablar de ella con Fernando Herrero, que es director general de Innovación y Emprendimiento. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, una nueva edición, está el plazo abierto hasta finales de abril, ¿verdad?
Hasta el día 29, correcto.
Bueno, y aquellas emprendedoras que nos están escuchando, ¿qué necesitan para participar? ¿Qué requisitos han de cumplir?
Bueno, esto es muy sencillito. Es un premio, esta es la 11ª edición, ya tenemos solera en esta idea de dar visibilidad y de reconocer a las mujeres emprendedoras que tenemos en la capital. Y los requisitos son muy sencillitos, no tienen más que entrar en la página web de madridemprende.es. Y ahí aparece cómo hay que inscribirse. Y básicamente el requisito principal es que la startup o el proyecto emprendedor para participar tiene que estar mayoritariamente desarrollado por mujeres. O sea, puede haber, en el equipo puede haber también hombres, pero bueno, concretamente el 55% por lo menos tiene que ser un equipo de mujeres.
Luego, por otra parte, tienen que estar constituidos desde 2016, ¿no?
Sí, esto es un premio de a las mujeres emprendedoras. De ahí que el requisito es que, bueno, pues no tengan más de 5 años de antigüedad este proyecto empresarial concreto. Pero es lo que se considera un emprendedor.
Vale, sí que tienen que tener algo, digamos, un poco tangible, ¿no?, para que lo valore el jurado.
Sí, no es solamente una idea, sino que lo que queremos es premiar emprendedores que ya tengan un prototipo, un plan de negocios viable y visible, que ya tenga actividad en el mercado. Puede estar en las etapas incipientes, pero tiene que ser una realidad. No se aceptan proyectos que sean simplemente un plan de negocio, por muy interesante que pueda ser.
Ya. De cualquier manera, sí que, bueno, reclamáis bastante documentación. Lo digo para que la vayan preparando de aquí al día 29, por si alguna emprendedora se está enterando ahora por primera vez, que no creo, pero bueno, podría ser.
Bueno, eso es el eterno problema que tenemos las administraciones, que todos los requisitos, buscamos esa certificación para comprobar la realidad de la documentación. Tampoco es que se necesite mucha documentación, pero efectivamente uno tiene que certificar que la empresa es suya, la antigüedad de la empresa, que tiene un modelo de negocio, que está en el mercado, que existe un proyecto viable, que está al corriente de pagos con la administración. Bueno, pues una serie de requisitos que a priori uno puede verlos como una cosa, un listado de muchos papeles que tiene que buscar, pero en definitiva no es más que justificación de cumplir los requisitos que nosotros hemos considerado.
Perfecto, pues Fernando, ya saben que a través de la página web de Madrid Emprende tienen toda la información y te agradecemos mucho que nos hayas atendido. Un abrazo.
Un saludo.
No pasa nada, si aquí será por sintonías, Arancha, tenemos para dar y para tomar. Tenemos nuestra mesa de redacción y es que yo quería que Javi nos comentase los 5 errores del autónomo novato que queremos comentar con Gloria, con Blanca y con Laura. Javi.
Venga, pues vamos con esos 5 errores. Es una lista que leemos en el medio Mercados. El primero de ellos, cursar mal el alta en el RETA. Por ejemplo, nos cuentan que hacerlo después de empezar tu actividad puede conllevar una sanción. Después, durante el alta en Hacienda, por ejemplo, no acertar con el epígrafe del IAE, de la actividad que vamos a realizar. Obviar ayudas como la tarifa plana, por ejemplo, que tanto ayuda en los primeros meses del negocio. No aplicar bien los gastos deducibles, esto ya sería en la presentación de impuestos. Y por último, no capitalizar el paro, que sería algo previo y que tenemos que tener en cuenta, ¿no, Peña?
Sí, desde luego que sí, pero aquí la especialista es Blanca, que es la que, gracias a que muchos se acercan a la Cámara de Comercio y a otras entidades, pues evitan esos errores de novato, ¿no?
Sí, y aún así hay gente que viene y ya ha cometido el error y es imposible solucionar. Por ejemplo, nos pasó la semana pasada un señor que ya se había dado de alta y venía a que le explicásemos cómo capitalizar el paro, pues ya no puede capitalizar el paro. Le dimos otras opciones, pero claro, el paro ya, como él quería, ya no lo podía capitalizar. Claro. Entonces, sí, lo más importante es que vengan pues eso, o al ayuntamiento, o que vengan a la Cámara, o a cualquier otra entidad que dé asesoramiento, pero que lo hagan antes de darse de alta.
Claro.
Eso es lo más importante. Y luego estoy totalmente de acuerdo con Javi, esos son los errores más importantes. También, que creo que Gloria y yo lo hemos dicho muchísimas veces, no buscarse una gestoría. Nos vino mucha gente, boah, eso es facilísimo, yo los IVA y los IRPF los sé hacer solos.
Yeah.
Y luego, cuando hay que hacer los trimestrales y hay que presentar los IVA y eso, pues nos llama mucha gente, oye, que no tengo ni idea de cómo hacerlo y pues eso, ayer nos llamó una señora. Oye, me disteis de alta a principio del trimestre, tengo que hacer ahora la presentación del IVA y no sé por dónde empezar.
Ya. Yeah.
Pues estas cosas también hay que tenerlas en cuenta.
Claro, claro. Gloria, los que llevamos ya mucho tiempo, si diéramos la vista atrás, ¿cuántas cosas cambiaríamos, eh?
Sí, sí, desde luego. Pero sabes que de los que habéis comentado, a mí me hace gracia lo de darse de alta en el epígrafe que corresponda. Eso hay veces que necesitas también un asesoramiento, ¿eh?
Díselo a los compañeros periodistas que tienen que compartir IAE con los artesanos. Y
exactamente,
y,
sí.
Y otras.
Sí, eso nosotros asesoramos sobre el epígrafe, ¿eh? Nosotros, sí. La gente que nos viene, nosotros les buscamos el epígrafe nosotros, IAE, CNAE, todo.
Laura iba a comentar algo.
No, que es cierto, lo de los epígrafes, que es de risa, porque como no tiene por qué coincidir exactamente con el nombre de tu actividad, por eso es importante también asesorarse para darse de alta, no lanzarse ahí a la sede electrónica de Hacienda y Seguridad Social sin tener ni idea, porque hoy en día, que somos muy digitales, sabemos darle, marcar las teclas y dar a continuar. Pero a lo mejor esa importancia de conocer ese epígrafe es complicado.
Vamos a contactar también con nuestra autónoma superviviente, María Díaz. Muy buenas.
Pues mira, muy buenas. A ver, yo me reiría ahora de esos 5 epígrafes si no fuera porque es que hay un después de y un antes de. Y creo que la desorientación que tenemos básicamente, pues claro, ahora lo miras y dices, es que es verdad. Pero te da, ya fíjate, ya no es un tema, y no tengo dinero y me lo voy a gastar en un asesor. Va, esto efectivamente ya me lo hago yo solo y para qué me lo voy a gastar en otro. Es muy complicado, muy complicado. Pero bueno, por si acaso recordaros que hoy es 20 de abril, ¿eh? Para los autónomos, si alguien se había olvidado, la fecha es indicada. Y que hay una diferencia muy severa entre este 20 de abril y el 20 de abril del año pasado.
¿Sí?
Que fue otra cosa. Sí, porque el 20 de abril del año pasado todavía mirábamos una actividad económica que se había paralizado un 13. Pero este 20 de abril, hay que mirarlo de otra forma. Entonces creo que es 20 de abril. Y no sé si tenemos algo que celebrar a los autónomos, pero es 20 de abril. Por si acaso alguien se había despistado.
Sí, los impuestos que están ahí.
Algunos que llegaban,
hemos pasado un buen fin de semana.
Que llegaban.
A acompañar,
sí, no, porque
de
te digo más porque comparas con lo que había el año pasado, ya. Aunque estuviéramos en medio de la pandemia, comparas y realmente los ingresos no tienen nada que ver, evidentemente. Claro, claro. Y se nota, ahora es cuando podemos ver que las cosas se han ido paralizando, ahora. Pero chapó por lo de los 5 puntos, ¿eh? Porque es verdad que yo soy de las primeras que pensó cuando arrancó como autónoma hace muchos años que esto me lo merendaba yo sola. Bueno.
Perfecto. Pues María, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte para todos.
Tengo aquí a Andrea que me iba a contar una noticia, pero tendremos que dejarla para la semana que viene en el mundo autónomo.
Sin problema, hasta mañana entonces.
Gracias Gloria, gracias Laura, gracias Blanca, hasta la semana que viene.
Hasta el martes que viene. Buenas semanas.
Gracias.
Bueno, nosotros ahora llegan, por supuesto, las noticias a la sintonía de Onda Madrid, que, por cierto, estamos muy pendientes del debate mañana. Estamos preparándolo aquí en esta casa y, por supuesto, en Telemadrid, que es a través de la cual se va a emitir ese debate con los 6 principales candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Hasta mañana a las 3. Estamos aquí. Que disfrutes del martes.